En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz viernes. Listos para el teléfono público. Comenzamos este espacio de comunicación entre los escuchas de la Estación de las Noticias y las diferentes dependencias de gobierno que tendrán que atenderlos o estarán dispuestas a escuchar sus solicitudes para resolver esos problemas que usted tiene en su colonia. Le agradecemos que esté con nosotros en la Estación de las Noticias y le invitamos a que este programa lo pueda escuchar otra vez en la retransmisión, si es que la información que aquí se comparte también le es de utilidad. Lourdes Torres está en los teléfonos para recibir sus llamadas. Los teléfonos de cabina 3338-131515 y 3338-131421. Luis Durán está en los controles, le agradezco también su atención, y en el chat atendiéndolo su servidor Víctor Montes Rentería. Comuníquese con nosotros 3311-55-1962, 3311-55-1962. Hay llamadas. Margarita Ramírez pide donadores de sangre del tipo O negativo para María del Rosario Toscano, que está en el Hospital Santa Margarita, cama 13, sala Juan Pablo, segundo. El teléfono de contacto con Margarita Ramírez es 3311-86-8627, 3311-86-8627. Repito, sangre O negativo para María del Rosario Toscano, que está en el Hospital Santa Margarita, cama 13, sala Juan Pablo II. Laura Rodríguez, no tenemos alumbrado público en la colonia Loma Blanca, Carta, Gualtamira, Serbia, Egipcios, etcétera. Es lo que nos dice en su comentario para que lo atiendan las autoridades. Vamos a la participación del auditorio. Tenemos ya una llamada en vivo. Está en el teléfono Giovanna Sierra, a quien escuchamos en este momento. Adelante, buenos días, dígame.
Sí, buenos días.
A sus órdenes.
Disculpe, me comunico con ustedes porque, bueno, tengo un problema. Estaba yo estudiando en la Universidad del Valle de México, la UVM, aquí en Guadalajara.
Ajá.
Y entonces, pues ahí me dieron beca. Ahí ofrecen becas para poder estudiar.
Sí.
Y pues yo me animé porque dije, bueno, me quedó en 3030 la mensualidad. Pero entonces pasé tres materias, pero reprobé la materia de matemáticas. Y al momento que repruebo la materia de matemáticas, perdí la beca y pues ya tenía que pagar casi 7,000 pesos la mensualidad. Entonces, pues a mí me bloquearon, era en línea la carrera, y me bloquearon de todas las actividades. Entonces yo me comuniqué luego, les dije que yo no podía pagar la colegiatura completa, que pues yo había decidido darme de baja, pero no me dejan darme de baja. Me empezaron a mandar correos donde me dicen que el proceso es así como muy minucioso y me quieren cobrar por darme de baja.
¿Cómo que le quieren cobrar? ¿Qué le piden?
Me quieren cobrar y ya mandé hasta unos documentos porque me dijeron que tenía que mandar unos formularios llenos con mi copia de credencial de lector. Ya los mandé y me dijeron que al mandar ya esos documentos necesitaba pagar un comprobante de pago, y ya me llegó el comprobante de pago de 1,500 pesos. Pero después me dijeron que ya que haga ese pago, se va a mandar a finanzas. Y después me va a llegar el pago correspondiente por haberme dado de baja. Y aparte ayer me llegó otro documento donde dice que prácticamente que yo había cometido plagio, que porque en mis trabajos que yo entregué no había puesto referencias ni citado a los autores correctamente. Y que eso es castigado fuertemente en la universidad. Entonces pues yo no sé de cuánto me irá a salir. Y luego los correos que me mandan, que es que están enojados porque me salí, pues es un dinero que ellos están perdiendo.
Ajá.
Pero uno no tiene la libertad para salir, es como una mafia ahí.
Claro.
Y me llegan correos de diferentes personas y luego hice no responder a este correo. Y entonces yo les digo, oiga, entonces aquí voy a mandar el comprobante de pago. Y ya me atienden así como agresivos y la verdad estoy asustada, pues, con lo que me está pasando. Y pues yo quería preguntarle si es legal que cobren por salirse de una universidad. Ya con esto hasta ya no me quedaron ganas de seguir estudiando, estar estudiando arquitectura, una licenciatura en línea de arquitectura.
Ajá. Sí, el punto es que, bueno, seguramente tienen reglas. Estoy aquí yo verificando su reglamento interno de las becas UVM. No me aparece todavía algún apartado en el que se señale qué pasa cuando usted quiere cancelar una beca o quiere dejar de estudiar como estudiante de la Universidad del Valle de México. Lo cierto es de que una gran ventaja que tiene usted para este caso y para poderse defender es la Procuraduría Federal del Consumidor, al tratarse sí de una escuela, pero que tiene por medio un contrato de tipo mercantil, donde usted pues tendría que pagar un porcentaje de lo que se cobra por la colegiatura, tiene derecho a que la Profeco intervenga para que se determine si esos cobros son legales o ilegales, o son excesivos, o no estaban incluidos en el contrato que usted firmó. No sé si cuando usted ingresa a la universidad le dan algún tipo de documento donde establecen sus derechos y obligaciones.
No, yo fui engañada. Uh-huh. Nunca me dijeron lo que pasaría si uno perdiera la beca. Nada, me dijeron, no, anímate, que el 80% pasa las materias. Y pues yo muy animada. Y uh-huh. Ya fui a la Procuraduría y me dijeron que ellos ocupaban el contrato. Entonces les pedí el contrato. Y sí me lo mandaron, pero yo nunca recuerdo haber firmado nada. Y sí viene en el contrato mi nombre, más no viene mi firma.
Uh-huh. Bueno, aquí nada más encontré las causales de cancelación. Establece que se puede cancelar cuando un estudiante no cumpla con los requisitos que exige la convocatoria, no entrega la documentación solicitada, no proporciona datos fidedignos de su personalidad, o haya tenido un procedimiento ante la Comisión de Honor y Justicia o campus de la universidad, pero no habla en ningún momento de los costos, de lo que se tiene que pagar por estas situaciones. O sea, el reglamento no establece que habrá una sanción económica. Eso es lo que me llama la atención. Una opción, también preguntarle, cuando usted recibe los documentos, ¿le explicaron si la escuela estaba incorporada a la Secretaría de Educación Pública Federal o a la Universidad de Guadalajara?
No estoy segura, pero creo
UNAM.
Que es a la SEP, a la que está incorporada,
a
según
la SEP.
Yo, pero a la UDG no.
Bueno, en internet hay una área que se llama REBOE, Registro de Validez
sí,
Oficial.
Ah, sí, tiene REBOE, nos hacían pagar parte de la colegiatura un REBOE.
Ahí está su salvavidas. Usted tiene que buscar en la Ciudad de México, en la Secretaría de Educación, con el REBOE, una presentación de una reclamación o queja en contra de la universidad, porque el REBOE no es un asunto que se los entreguen por su linda cara, sino que se los entregan por cumplir con ciertos lineamientos y requisitos. Usted puede quejarse de que le están reteniendo sus documentos, la Secretaría de Educación Pública Federal toma muy en serio las quejas, llaman a la universidad y le preguntan, a ver, esta estudiante, ¿cuál es el motivo por el que no le puedes entregar su documentación y cómo la tendrías que dar de baja? Y así usted ya puede defenderse con ello. ¿En la Profeco qué le dijeron?
En la Profeco yo no llevaba el contrato, entonces por eso después yo les mandé ya otra vez correo y les dije que si me podían mandar contrato para ver términos y condiciones, y
claro.
Sí me lo mandaron.
Ajá, ¿y
pero
qué
pues
dice?
Yo creo que ahora voy a volver a tener que regresar ahí,
claro,
a la Profeco.
¿Qué dice el contrato? ¿Sí habla de quejas? ¿Se habla de algún problema, alguna...?
La verdad, no lo he leído completo. El contrato.
Hay que leerlo, porque si viene establecido que tiene que pagar cierta penalización por salirse antes de tiempo, pues va a tener que cubrir esos gastos, pero también la Profeco tiene que verificar que esos cobros pues sean legales, ¿no? Que no sean desproporcionados, eso es importante.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí.
Y yo le sugeriría también que en el REBO, en el área de quejas, llame a la Secretaría de Educación Pública para que pueda... ellos puedan ayudarle, ¿no?, a intervenir en su asunto. Es importante.
Sí. Entonces, ¿qué página viene siendo?
Yo la encontré así tal cual, Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios de Tipo Superior, o REBOE.
Ah, REBOE, así uh-huh.
Así,
antes,
exactamente.
Así la página, uh-huh. Sí. Ah, bueno, pues voy a entrar ahí, si no, pues voy a regresar a Profeco. Pero usted... ¿Sí me recomienda que pague los 1,500 pesos
primero,
que me piden?
Primero revisa con la Profeco si es válido. La Profeco
okay.
Tiene que revisar el documento y decirle, a ver, en su documento que usted firmó, si establece el pago, páguelos. O sabe que aquí nunca dice que tiene que pagar, no les pague nada. Y la Profeco les va a decir a ellos si eso está fuera de lugar. O sea, no se lo pueden sacar de la manga, tienen que tenerlo plenamente sustentado. Si no es así,
sí.
Usted no lo tiene que pagar, pero a eso le va a decir la Profeco, por eso tiene que presentarse con el documento en mano.
Okay, sí,
¿Sí?
voy a regresar entonces llevando el contrato a la
Claro.
Profeco.
Y a las personas que nos están escuchando, recomendarles cuando vayan a hacer un contrato con alguna empresa de educación, pídanles una copia de su contrato, porque ahí establecen los derechos y obligaciones para que no los tomen luego por sorpresa, ¿sí? Muy
Sí.
bien. Muchas
Muchas
gracias
gracias.
a usted, hasta luego.
Hasta
Mucha suerte
luego.
con su trámite. Vámonos a la pausa, Luis, regresamos después del corte. Bien, tenemos llamadas. Alejandro Ruiz nos dice que en castellano y Tapia, entre República y Francisco de Aiza, no les envían los recibos del CIAPA. Su queja ya la interpuso y le dieron un folio 1142-9294. 1142-9294. Leticia Hernández, ¿cuándo inscribir a nuevos ingresos de 65 y más de bienestar? Hasta el 3 de junio, a partir del 3 de junio, cuando concluye el proceso electoral, se reactiven las obligaciones, digámoslo así, o se termine la veda electoral, usted ya podrá volverse a poner en contacto con la Secretaría de Bienestar para todo lo relativo con el tema del pago de la pensión para el bienestar. Así que esa es nuestra recomendación. Vámonos ahora con un mensaje. Dice Marilina Díaz, ojalá alguien me pueda donar o vender a un precio accesible. Creón, así se llama la medicina. Es pancreatina de 150 miligramos. No hay en existencia en el Hospital Militar Regional. Ya se solicitó a la Ciudad de México, pero tarda como 3 meses en llegar. Tengo insuficiencia pancreática. Ella deja su teléfono 3332-356449. 3332-356449. En otro mensaje nos dice lo siguiente. En este momento me estoy enterando de que dieron de baja el canal de Metrópolis. Sí, claro que sí. El asunto es que tenemos ahora WhatsApp web y por aquí podemos, más que el canal, darle otro tipo de información y además darle, por supuesto, a usted la posibilidad de que se ponga en contacto con nosotros vía telefónica para que de manera directa se nos pueda llamar, nos pueda decir cómo le podemos ayudar. Cambiamos de número, tenemos otras funcionalidades, seguimos siendo los mismos. Una persona quiere un albañil por la zona de la colonia Insurgente. Si alguien se lo puede recomendar, pues se lo pasamos el dato. Pero denos una persona que sea confiable. Ya ve que en ese sector es muy difícil conseguir una persona de verdad responsable. María se comunica para denunciar que el canal de Santa Catalina en la calle Popocatépetl y Coli Urbano hay muchísima basura. Eso más bien es de que lo está poniendo alguna persona en situación de calle. Le digo una cosa. No pudo llegar a un carrito ahí de supermercado y es muy evidente, al fondo ve de su fotografía que hay un tendedero de pantalones. Entonces, dentro del canal está viviendo una persona. Lo que tiene que hacer el ayuntamiento de Zapopan es intervenir y hacer una intervención en el canal para que esta persona no esté ahí. Es más, tan claro es que está utilizando a la persona para vivir en el canal que, mire, colgó una soga en el lado izquierdo, por ahí se trepa, porque además la reja le permite subirse, con la soga se vuelve a bajar y ahí está. Feliz y contento en el canal de Santa Catarina convertir en una casa con el riesgo que ello implica. Así que atención, Protección Civil y Bomberos de Zapopan, una persona en situación de calle está viviendo en las inmediaciones del canal de Santa Catalina en Zapopan. Susana García está en el teléfono público, vamos a escucharla. Adelante, buenos días, dígame.
Buenos días.
A sus órdenes.
Mire, señor Víctor, lo que pasa es que tenemos un problema. Nosotros somos de ahí de Infonavila Soledad.
Ajá.
Con Alá.
Sí.
Estamos viendo, llegó un joven de con aspecto indigente.
Uh-huh.
Y se queda a dormir ahí. Ya yo hablé a la policía y fue la policía, lo sacó un rato, pero al siguiente día nos llegó con una mujer.
Uh-huh.
Esa mujer también es muy, muy violenta, no se les puede decir nada, están dentro del edificio. Entonces, ese día mismo en la noche, fue el martes en la noche, nos llegó una persona, tenemos un vecino que no es dueño del departamento, pero se droga mucho.
Uh-huh.
Tiene muchos problemas con su esposa, a diario se están peleando, tienen 3 niños chiquitos, y se pelean tan feo, tan agresivamente que, pues a veces hasta se hablan de matarse.
Sí.
Pero el otro día en la noche, para amanecer el miércoles, este muchacho, ese vecino, la esposa y el indigente, golpearon a otro vecino. y lo golpearon muy fuerte, muy mal, lo dejaron muy golpeado. Que ellos fueron a poner la queja a Tonalá, y en Tonalá les dijeron que nomás era como un pleito callejero, y dejaron libre al muchacho, al otro. El muchacho amenazó con que iba a volver a hacer las de las suyas, porque que era el boxeador y que lo que se iba a entrenar y que se las iban a pagar todos el que se quisiera meter contigo. Entonces ese problema no sabemos ni siquiera dónde acudir, porque pues en Tonalá, si fue la patrulla, el día que le hablé a la patrulla para decirle que fuera por él, me contestaba muy agresivo, no sé el nombre del policía, ni lo vi, ni le vi la cara, pero me llamaba y me decía, es que esto no me da la razón, me da las señas bien, es que debe de salir usted, deme la cara, o sea, el policía.
Ajá.
Dije, se supone que la queja es anónima.
Sí.
Y le dije, ahora le estoy diciendo yo, porque somos un edificio donde hay muchos niñas, adolescentes, niños, y con ese problema, con ese vecino, nosotros, dicen que es de un vecino, unos vecinos de otros edificios, que sus papás los corrieron, y yo no lo conozco, pero los demás dicen que sí, pero pues nosotros no tenemos la culpa de cargar con una persona que lo le dieron la calle. No sabemos a dónde acudir, no sabemos qué hacer, ni siquiera, o sea, conocemos al dueño del edificio, del departamento, pero no sabemos dónde sus datos como para pedirle que saque a ese inquilino, porque es muy problemático.
O sea,
a golpear,
sí,
meter a una gente.
Sí se metió a al departamento.
Él está, uno, o sea, uno es indigente.
Sí.
Y está en el edificio. El otro, es que son dos, el otro sí renta el departamento. Pero entonces, entre los dos se aliaron, como, haga de cuenta que el indigente, el que vive en el departamento, se droga a diario, le da droga al indigente, y se aliaron y golpearon a un vecino de nosotros. No sé si me entiendes.
Sí, claro, los dos ya se pusieron de acuerdo para hacer su mafia y poderse quedar ahí.
Exactamente, entonces, ya si nosotros habíamos pensado de que vamos a arreglar los departamentos, vamos a arreglar los edificios, de que poner seguridad, pero si ese muchacho se va a quedar ahí, el que está rentando, pues nosotros no sabemos, queremos, pues no sabemos ni cómo localizar, que a dónde dirigirnos para localizar al dueño y que lo saque, porque ese es un problema.
Sí.
Es un problema, y porque si nosotros vamos a cerrar los canceles y él va a tener llave, pues el otro también va a entrar muy fácil.
Claro, pero a ver, definitivamente nadie conoce al dueño del departamento.
Sí lo conocemos, pero ya no sabemos de él, ya no lo hemos visto.
Ajá.
Desde que se salió de vivir ahí, ya no lo hemos vuelto a ver.
¿Cuántos vecinos están en contra del inquilino?
Casi todos, somos 16.
¿Pero ya se pusieron de acuerdo para denunciarlo entre todos o no?
No nos hemos puesto de acuerdo porque ya amenazó. Amenazó y gritó, dijo un montón de cosas, que dijo que tenía conocidos o que su papá trabajaba en la policía, no sé, algo así.
Entiendo. ¿Y él, este fue el que golpeó al vecino
él,
otro?
Él, el que golpeó al otro vecino, al vecino de nosotros, bueno, ahí crecimos, ahí crecieron nuestros hijos, lo golpeó junto con el indigente que cayó ahí.
Claro, bueno, a ver, hay dos estrategias que tienen que hacer. La primera es que con todo y que están paralizados por el miedo, porque la escucho muy preocupada,
tienen que
ponerse las pilas y organizarse todos los vecinos, hacer un escrito con fotografías y lo que se pueda de evidencia y llevarlo a Tonalá. El parte de lesiones también de la persona afectada, si es que lo hizo, espero haya ido a la Cruz Verde o no fue.
La verdad no sé dónde lo llevó su mamá.
Bueno.
No sé, la verdad necesitamos preguntarle a la señora dónde lo llevó.
Claro, necesitamos el parte de lesiones para que ustedes lleven ese escrito al municipio de Tonalá, a la presidencia municipal, con varias copias, porque van a entregar una en el despacho del presidente Sergio Chávez, que está de licencia. Déjenselo al interino, a quien esté, y pregunten por la sala de regidores, para que también entreguen la notificación del problema a los regidores de PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
Sí.
Enteren a todos. Es bien importante, enteren a todos. Y también a la Comisaría de Seguridad Pública van a llevar otro escrito. ¿Sí?
Sí.
De tal manera que ustedes notifiquen a la autoridad lo que está sucediendo en ese lugar.
Ok.
¿Para qué? Para que se pueda hacer una intervención, sobre todo del indigente, primero quitarlo, hay que quitar un aliado a este sujeto para que no tenga esa persona violenta. Y a la persona que golpeó, al hijo de este joven que golpearon, señor, usted recomiéndele que presente su denuncia en fiscalía en contra del otro vecino. Okay. Y le van a explicar ahí la que existe la posibilidad de que se configure lo que se conoce en la ley como ataque peligroso.
Ajá.
Para que así entonces exista la intervención del Ministerio Público con la posibilidad de arrestar a esa persona.
Okay.
¿Sí? Otra cosa, si usted como mujer o sus vecinas, este tipo desquiciado o adicto o loco, ya la amenazó con que le va a hacer o le va a deshacer, usted se va al Centro de Justicia para la Mujer y lo denuncia a él por amenazas y violencia contra la mujer. Y entonces van a tener que intervenir en contra de esa persona para que ustedes también les puedan dar vigilancia, un orden de restricción, un pulso de vida, porque yo se lo digo, yo fui víctima de una persona también adicta que me amenazó. Yo presenté una denuncia y a la mía se configuró como ataque peligroso y el tipo terminó yéndose de la colonia porque no le quedó otra a la familia más que huir. Pero ustedes tienen que hacerlo así de manera coordinada.
Okay.
Dejar las evidencias ante las instituciones de que algo pasó, porque no sabemos si estos dos locos o enfermos o adictos o lo que sea, en algún momento puedan en algún episodio de psicosis o de que estén intoxicados, así como ya golpearon a uno, matar a otro. Y entonces tenemos que encontrar un responsable, que se puede llamar Sergio Chávez en Tonalá, que pueden ser los regidores de Tonalá, o puede ser el Centro de Justicia para la Mujer, o puede ser alguien que ya estaba enterado y no actuó oportunamente. ¿Sí?
Okay.
Entonces necesitan ustedes protegerse. El miedo paraliza, yo lo sé, pero nadie puede contra la población organizada, y ustedes tienen que organizarse, tienen que ponerse de acuerdo y confrontarlo entre todos. No digo que vayan y se pongan a pelear con él, no va a ser, eso no es así, pero tienen que hacerlo por la vía administrativa de presentar sus debidas quejas en todas las áreas correspondientes.
Okay.
No sé si sea a lo mejor bravucón y a las mujeres no les haga nada, pero yo no podría confiarme de él, de que no va a hacer nada, ¿verdad? Y eso también, no sé el proceso cómo se llama, pero una vez me lo dijo uno de los abogados que vino con Mercedes Altamirano. Cuando hay un inquilino indeseable en un coto de en un fraccionamiento, una torre de departamentos, se puede iniciar un proceso para que, mediante el juez mercantil, se obligue a que ese inquilino rijoso sea expulsado y se obligue al dueño a cancelar el contrato de alquiler porque representa un problema para el resto de los colonos.
Pero por eso no es necesariamente que esté, que sepamos del dueño.
Sí, ese es el problema, que ustedes no tienen contacto con el dueño.
No tenemos contacto.
¿Verdad? Pero tienen que tratar de localizarlo, digo, preguntando se llega a Roma, necesitan ustedes buscar a la persona y decirle, ¿sabes qué? A quien metiste ahí es una ficha, nos tiene a todos asustados, ahí azorados, necesitamos que intervengas y nos ayudes. Pero por lo pronto, digo, también el caso de sus vecinas mujeres, sí le voy a pedir nada más con toda honestidad. Si alguna de ustedes de manera directa la amenazó o le dijo que le va a hacer algo, pueden presentar su denuncia en el Centro de Justicia para la Mujer. Si no, no habría manera, pues no podríamos utilizar...
No, de hecho las mujeres no nos dijo nada.
Okay.
Lo que le dijo al muchacho, al mismo muchacho le dijo.
Exacto.
Al que golpeó, él le dijo.
Muy bien.
Él sabe perfectamente que es la señora, o sea, tiene su mamá, ella es viuda.
Uh-huh.
Y pues a lo mejor sabe de dónde agarrarse, no sé.
Claro.
Porque claramente sabe cómo estamos todas ahí, cómo vivimos.
Por supuesto.
Y pues aquí me agarro.
Sí. Pues bueno, por lo pronto el escrito ya tienen que hacerlo, firmarlo todos, llevar las fotografías y las evidencias y hasta el parte de lesiones del golpeado a Tonalá, es el primer paso, y a la Comisaría de Seguridad Pública en espera de que intervengan. Pero no vayan solos, o sea, no que le den usted el papel y vaya, no, organícense para ir ustedes un día en la tarde antes de que cierren el ayuntamiento antes de las 3,
ajá,
y preséntense todos y digan, venimos de esta torre de departamentos a denunciar esto, y los tienen que escuchar. Y créanme que los tienen que escuchar, porque esa es la solución. Yo de todas maneras le voy a pasar su teléfono al coordinador de comunicación social, Pepe Mendoza, para que la busque. Pero usted no se confíe de eso. Ustedes tienen que hacerlo para hacerse visibles, si no, no les van a hacer caso.
Sí. Ok, y usted le va a dar mi número de teléfono.
Así es.
Ah, muy bien.
Le platico otra experiencia. Recientemente, donde yo vivo, se instalaron también las personas en situación de calle enfrente, uno muy agresivo, y también nos tuvimos que organizar como vecinos, y solamente así... Yo como vocero, técnicamente, porque pues yo soy el que buscaron, porque es el que sabe de la comunicación, hacer los reportes respectivos en redes, y el Ayuntamiento de Guadalajara intervino. Por supuesto que se gobierna diferente en Guadalajara y Tonalá, pero obliguen a Tonalá que trabaje, que lo haga. ¿Sí?
Okay. Muy bien.
Organícese. Claro que sí.
Gracias.
Ojalá que lo resuelvan pronto.
En caso de que tuviéramos alguna duda, no hay problema si le vuelvo a marcar.
No, nada más ayúdenme a saber si avanzamos en algo, si le recibieron la denuncia, qué les han estado diciendo, si ya fue la policía, qué intervención se hizo antes de que pase una tragedia, ¿sí?
Ok, Muy bien.
Repítame el nombre de la torre, domicilio, cruce de calles y colonia.
Es este edificio 77, es A y B, Infonavit La Soledad, pertenece a Tonalá.
Infonavit La Soledad, perfecto.
Y pertenece a Tonalá.
Muy bien. ¿Sí? Muchas gracias.
No, gracias. Cruza con, es en Malecón y Santa Rosalía, ¿eh?
Muy bien, lo ubico perfecto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias por su atención.
Hasta luego. Vámonos a la pausa. Regresamos después del corte. Bueno, dice Irma, quiero saber dónde puedo conseguir un permiso de uso exclusivo de cochera. Tengo a mis papás en la tercera edad de discapacidad en el municipio de Guadalajara. Tengo rampa, pero no la respetan porque no tengo carro, pero es por donde bajamos las sillas de ruedas. Muy bien, en Guadalajara usted tiene que acercarse al en la Dirección de Movilidad Municipal. Ahí va a solicitar un exclusivo de estacionamiento afuera de su casa. Y le van a dar un permiso ya que pague un derecho municipal. Con ese permiso le dan un número de folio, usted pinta de amarillo, pone un recuadro, establece los límites que le van a permitir o tener autorizados para que nadie se estacione, y con ese exclusivo de estacionamiento usted tiene toda la posibilidad de que si alguien se estaciona en esa rampa que usted necesita, puede llamar a los agentes de la policía vial, municipales o estatales, y entonces pedir que se los lleve la grúa, así de sencillo, porque están invadiendo un exclusivo de estacionamiento. Yo le voy a pasar enseguida el teléfono. El trámite, pues creo que es relativamente sencillo, así que solamente es buscar a Movilidad Municipal para que usted se ponga de acuerdo con ellos, con las autoridades, y le expliquen cómo lo tiene que hacer. La dirección es Gilardi Miraflores, en el municipio de Guadalajara, muy cerca del Panteón de Mezquitán. Siga, por favor, las indicaciones que le den, ya sea presencial o vía telefónica. Otro reporte nos dice que en la colonia Lomas del Centinela tienen más de 3 meses sin agua. Tenemos planeado bloquear el periférico para que ya nos pongan agua. Esto es en el municipio de Zapopan, así dice Joaquín Ávila. Pues don Joaquín, avísenos nada más. El derecho a la libre manifestación también es de todos ustedes. Si ya el CIAPA no les atendió, si el gobierno de Zapopan tampoco les sirve como su interlocutor contra el sistema, pues sí, tienen todo el derecho de salir, cerrar la calle y ni modo. Eso es lo que las autoridades buscan o esperan o lo que se atienen cuando no se le da solución a las personas. Entonces, insisto, Lomas del Centinela dice que tienen 3 meses sin agua y entonces la advertencia es que van a bloquear el periférico para que puedan darles una solución. Vámonos al teléfono público. Hay una persona que está en línea, nos piden no dar su nombre, así que yo ya le escucho. Adelante, por favor, dígame.
Sí, buenos días, licenciado Víctor.
Buenos días.
Mire, mi queja es realmente contra el DIF Guadalajara, que está ubicado en Eulogio Parra, cerca de López Mateos, lo que era antes el Centro Internacional de la Amistad. La queja concretamente es la siguiente. En esta institución dan un servicio realmente maravilloso en cuanto a lo que es la integridad familiar, con clases de música, es guitarra, violín, piano, etcétera. También pintura, manualidades, no nada más para jóvenes, sino para personas como yo, ya de muy avanzada edad, y con capacidades diferentes. Y realmente no se imaginan el bien que estas clases nos hacen, porque pues es una terapia ocupacional maravillosa. Sin embargo, desde hace poco más de año y medio que yo estoy asistiendo a estas clases, me doy cuenta que hay personas que trabajan ahí y que están siempre sentadas en los jardines sin hacer más que estar platicando o con el teléfono, y con unas camisetas que dicen que pertenecen al Sindicato de Trabajadores del DIF. Ahí las he visto siempre, y fuera de las aulas donde nos dan las clases, hay un escrito ahí de una orden, como que hay un problema porque estas personas están peleando, el sindicato está peleando que las aulas sean para destinadas para el uso de oficinas del sindicato. Mi pregunta concreta es, ¿qué es más importante para una institución que se llama Desarrollo Integral de la Familia? ¿Destinar ese espacio para hacer esas actividades que realmente ayudan a la familia, o para hacerlo para dar oficinas a un sindicato cuyos trabajadores durante más de año y medio no han hecho nada más que estar ahí en los jardines, y que el DIF ha seguido funcionando perfectamente bien sin el trabajo de ellos. Entonces, no sé, el sindicato aquí en México tiene mucha fuerza y hace lo que realmente le da la gana, pero realmente esta institución no fue para eso. ¿Habrá algún otro espacio que tenga el gobierno de Guadalajara para que las oficinas del sindicato vayan a otro lugar y dejen y respeten este lugar, porque realmente está súper acondicionado para estas clases? Incluso ahí se hacen las presentaciones de los diferentes grupos de música, de pintura, de manualidades, muy bien, y pues yo pienso que esa es la función de esta institución. Y ahora, con este pleito que tienen entre la administración y el sindicato, ya van 2 semanas que no tenemos clases porque pues está el pleito. Ya nada más se les ocurrió suspenderlo, y pues no se me hace justo, porque al final de cuentas es una institución para la sociedad, no para un sindicato.
Entiendo. ¿Estás en las oficinas de, me repita el domicilio por favor para que nos escuchen?
Sí, están las oficinas de Eulogio Parra. Uh-huh. Y no sé cómo se llama la calle, pero es cercano a López Mateos. Creo que va a ser Montevideo, entre Montevideo y Ontario, donde están estas oficinas. Es el DIF Guadalajara.
Entiendo. Pues muchas gracias por su reporte. Es un conflicto que sí, que no se va a resolver, por lo menos en esta administración. Vamos a ver qué solución le da el siguiente gobierno.
Ojalá y sea favorable para nosotros.
Ojalá que sí. Muchas gracias.
Agradezco su atención. Hasta luego.
Muy amable. Muchas gracias. Tenemos más participación del auditorio, pero me pide Luis un corte comercial, así que después de la pausa regresamos con más llamadas y mensajes al teléfono público. Dice, en la calle Lagunitas, entre Javier Mina y Álvaro Obregón, Colonia San Andrés, se ponen a vender tortas ahogadas obstruyendo la banqueta. Esto es los sábados y domingos. Ya hemos denunciado y nada, todo sigue igual. Le solicitamos su intervención para que estos niños, para esto, dice, tengo niños con carriola y no podemos usar la banqueta. No sé si usted ya tiene un folio de queja en el ayuntamiento, si no lo voy a pasar al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. Es la ruta que tiene que seguir para que le den la solución en este caso de la invasión de las banquetas, ¿sí? Por favor. Siguiente, vámonos con, encontré uno con, bueno, ya le dije a la persona cómo lo tiene que hacer para reportar en operadora Macrobús, pero siguen insistiendo acá que en la Plaza San Isidro, el macroperiférico, tiene más de 2 meses sin servicio el elevador. Ya se reportó y no hacen nada al respecto. Bueno, ya lo compartimos. Otra persona nos dice lo siguiente, a ver, ¿dónde? Bueno, lo del permiso exclusivo ya lo pasamos, y acá nos reportan un eterno problema en torno al Hospital Civil. Dicen que hay un folio de reporte GOMX00112844, hay un puesto de tacos de nombre Charlie, y los comerciantes echan la grasa cuando lavan el carro y sus utensilios a la jardinera. El ayuntamiento no quiso hacer caso. A la fecha ya secaban la jardinera y el árbol, como se muestra en la foto. Y en efecto, pues aquí está, sí muy lavada la banqueta, pero todo el lugar lleno de los residuos y desperdicios. El árbol totalmente seco y el lugar, pues, invadido por los comerciantes. ¿Pueden más o tienen más valor para el ayuntamiento de Guadalajara los ambulantes, los comerciantes irregulares, que un árbol que necesitamos tanto con este calorón? Pero en fin, gracias por su mensaje. Vámonos con otro más. Llega y me piden que se atienda de la manera siguiente. En la calle Ejido México 77, en Atemajac del Valle, se fueron de una casa, como que la rentaban y se fueron las personas, pero dejaron dentro perros, gatos, un conejo y un gallo encerrados y sin comida. Necesitan agua urgente, ayuda urgente. Esto dice, es la calle en el número 79 de Ejido México. Calle Ejido México 77. No hace nada, quiero hacer el reporte anónimo, es lo que nos dice este mensaje. Pues ya lo pasamos, esperemos que le den también solución y le den una posible o propuesta de respuesta. Silvia Flores dice que para lo del banquetas libres, vas pagas a la semana, pinta obras públicas, solo te da una plaquita que debes poner a la vista y en un lugar seguro para el tema del establecimiento exclusivo. Muchas gracias. Vámonos con Felipe Maciel, él está en el teléfono público. Adelante, dígame. Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, licenciado. Hay una situación que tenemos por acá en San Miguel, Cuyutlán, Jalisco. En realidad, tenemos una semana sin luz. Nos comentaron los de la Comisión Federal de Electricidad que van a renovar todo el cableado y postes de aquí, de esta colonia, de esta población, pero que se iban a distribuir por zonas. Entonces, de vez en cuando se nos iba a cortar la luz durante todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 6 o 7 de la tarde. Y quedamos todo el mundo de acuerdo. Pero lo que me estoy enterando, que hay zonas donde no se les ha ido la luz ni un instante en toda esta temporada, y a nosotros ya llevamos una semana, pero no nos avisan, únicamente publican en una página local de Facebook un mapa que lo lanzan así a lo loco, a ver quién lo alcanza a percibir, pero no hay un rol, no hay un orden. Y pues creo que sí está caótico esto, y sobre todo por personas que necesitan estar conectadas a la luz por medio de algún respirador o algo, o alguien que está solo. Imagínense, hay personas que sí están solas, no pueden comunicarse, no tenemos ni línea telefónica tampoco, no hay nada, servicio de nada, ni internet, ni nada. No sé cómo pude comunicarme hace ratito con Lulú.
Ajá. Bueno, ¿quién les atendió en la CFE?
¿Perdón?
¿Quién les atendió para recibir el reporte?
No, nadie, únicamente todo el mundo está aquí pues sumiso, simplemente esperando, pues no tenemos luz,
no, pero por mejorar. Lo interrumpo, usted dice que les avisaron, ¿cuándo les avisaron y cómo fue esa reunión?
La reunión, no hubo reunión, únicamente por el Facebook lanzaron un comunicado.
¿Pero de quién era? ¿Qué dependencia?
De la Comisión.
De la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué sí. oficina es la que le queda cerca?
La de Tlajomulco, de la cabecera municipal.
La de la cabecera municipal. ¿Cuántos vecinos son los afectados?
Pues, por lo menos que seremos unos 2,000 más o menos.
Ah, okay, pero no hay manera de que todos se pongan de acuerdo.
Podríamos organizarnos.
Ajá.
De alguna manera intentarlo, pues, ¿verdad?
Claro, sí, para que vayan a las oficinas todos juntos, a la del centro, ahí, y le digan que quieren una explicación de qué está pasando con el problema, porque el comunicado se entiende y se agradece que les avisen, pero si no lo van a resolver de fondo, pues lo que ustedes requieren es que los escuche el superintendente de la zona.
Muchísimas gracias.
Así es la situación. Ahora, yo le pregunto por esto, si no hay ningún folio de queja de que no hay luz de manera constante, nadie lo ha hecho.
No.
Necesitan reportarlo.
Ajá.
Porque sí es entendible que estén haciendo trabajos de mantenimiento, pero ¿y los demás días qué? ¿Cuándo? ¿Cómo le van a hacer?
Y nos dicen que va a durar, perdón, licenciado, nos dicen que va a durar 6 meses el proyecto.
Uy, bueno, por lo menos que les hagan de conocimiento cuál va a ser el plan de trabajo.
Sí,
para que ustedes sepan, el lunes hay luz, el martes no hay, el miércoles sí, el jueves no, o sea, esa claridad es lo que se pide.
Sí, claro que sí.
¿Verdad?
Muchísimas gracias.
Mi sugerencia es esa, repórtenlo, pero lo más importante, como es un asunto ya programado, planeado y que ellos saben que está sucediendo, organice una comisión, vayan con el superintendente y díganle, oiga, claridad, ¿cómo le vamos a hacer aquí? ¿Cómo nos van a resolver para no estar afectados tanto tiempo?
¿Verdad? Sí, claro.
Ajá. Si ya les dicen, no se puede, no hay manera más que así, ah, bueno, pues, pero que les digan por qué.
Sí, muy bien.
Es importante, ¿sí?
Sí, muchísimas gracias.
Gracias y buen día.
Buen día.
Hasta luego. Tengo más participación del auditorio, quedan ya algunos mensajes, nos tenemos que despedir, así que esta es una nota de voz, déjeme ver si la podemos escuchar, vamos a ver esta, de qué se trata, Luis.
Hola, buenos días. Nada más para una, no sé si sea denuncia, ¿quién puede intervenir en el cruce de Adrián Puga? Y no sé si se llama Avenida del Parque o San Jacinto, es la avenida donde está la clínica 78, pero en Adrián Puga y esa avenida Hay un señor que trae siempre un niño como de 5 años, pues ahí haciendo malabares en ese crucero. Me llama mucho la atención que yo voy temprano a la prepa a llevar a mis nietos antes de las 7 y ya están ahí. Ayer precisamente fui a recoger a una de mis nietas a las 2 de la tarde y aún estaba ahí esa persona con el niño, o sea que no sé a qué hora se retira, pero prácticamente desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde ahí estuvo con ese niño, como le digo, como de 5 años. El adulto es una persona ya mayor, como de 60 y tantos, 70 años. Sí, es algo muy raro que traiga un niño tan pequeño trabajando tantas horas.
Claro, le acaba de compartir a usted el teléfono de contacto de Ciudad Niñez, donde puede hacer su denuncia por este caso y que le puedan dar una solución. Así que ojalá que una vez que usted ya tenga el número pueda llamar a la línea 800 Ayúdame, en donde puede manifestar esa situación. Pueden ser varias cosas, que el señor se quedó con el nieto porque a lo mejor los padres no pudieron cuidarlo, o tienen una situación precaria, tan precaria que no tienen como para meterlo a estudiar, o no tiene quien se lo cuide o pagar quien se lo cuide, y lo debe de cargar a lo que es su oficio o su actividad, por así decirlo, no cuál oficio, su actividad, que es la de estar en las calles pidiendo dinero o lo que sea, haciendo malabares. Necesitan ver el contexto con el apoyo del DIF Jalisco, y para eso está la Ciudad Niñez, la dependencia que revisará los casos, analizará la situación y determinará si estamos frente a un caso de maltrato infantil o simple y sencillamente es un tema nada más de pues una situación social complicada de esta familia que tiene escasos recursos. Nos piden acá denunciar que en la unidad deportiva Tucson, porque ya no responden las quejas, la gente de CONADE, el agua está turbia, no se ven ni las líneas del fondo ni las bardas, esto ha ocasionado choques, y el baño de damas es un subterráneo, por falta de luz, está oscuro desde hace varias semanas. Espero que no estén desviando recursos para las campañas. Dice, estos años nos incrementaron 130 pesos mensuales. Esa es la denuncia que nos hace la persona. Y llega una llamada más antes de despedirnos. Dice Guillermo Delgadillo, vamos a la clínica 78 del IMSS por un medicamento y no hay. ¿Me pueden ayudar? Dice, es raloxifeno. Es lo que dice Guillermina Delgadillo en su reporte. Consultamos con el equipo también del IMSS a ver si es posible que lo puedan encontrar. Se supone que para eso estaba la megafarmacia. También déjeme ver si aparece por acá el teléfono. No lo no desaproveche, también márqueles megafarmacia. Ahí está el número al que tiene que comunicarse. Si nadie le ha dicho, yo les digo que le marque y les pida la ayuda. Es el siguiente: 55 95 00 0911, 55 95 00 0911, para que le puedan dar una atención, ¿sí? Ojalá que en ese número del megafarmacia del bienestar esté la solución que tanto nos han prometido a la falta de los medicamentos. Prácticamente con esta llamada nos vamos a despedir porque se termina el tiempo. A quien me solicitaba el contacto, porque lo vi hace rato, ya lo abrí, el ponerse con comunicar al Infonavit, lo acabo de pasar, estoy en espera de que me den una respuesta. Es lo que yo puedo hacer por usted para que en el Infonavit le den la cita que se solicite, ¿sí? Se van a comunicar, porque insisto, no se comparte el teléfono del delegado, ese es solamente para fines privados, y el equipo de comunicación desde las oficinas administrativas sí le ayudará. Ahí está. Se van a comunicar con usted, nos avisa si fue cierto y si le atendieron finalmente. Nos vamos. Gracias. Hasta el próximo lunes.